gusto saludarlos, queridos amigos de este espacio que procuramos sostener en la Radio Amiga. Hace unos cuantos días nos hemos visto obligados a decretar mecanismos tratando de evitar la ocupación de locales públicos. En realidad, esos mecanismos ya estaban presentes en las decisiones públicas desde gobiernos anteriores. Lo que hemos tenido que hacer es clarificarlos para hacerlos indiscutibles. Y hemos recibido críticas, entre otros, de muchas patronales que discrepan porque la medida no se aplica a la actividad privada. Y es cierto, es así. Y de nuestra parte no se aplicará. ¿Por qué? Tenemos, sin pretender convencer, es notorio que tenemos una diferencia sobre filosofía de la propiedad. Y este es el punto de arranque. En efecto, la propiedad pública para nosotros es una pertenencia global de la nación. Y tiene en gran medida fines específicos en su uso que tienen que ver con lo público. Con volcar servicios múltiples para con el conjunto de la ciudadanía. No entendemos que podamos apropiarnos de esos eventuales locales o posiciones, aunque sea temporalmente, porque sería como una apropiación que termina impidiendo o simboliza impedir el cubrir necesidades que tienen otros. Los recintos públicos no existen. No es su función servir a la generación de plusvalía de quienes trabajan y que esa plusvalía pase luego a manos privadas. Los recintos públicos son para funciones que incluyen necesidades de toda la ciudadanía. Las ideas de propiedad que nos trajo la Revolución Burguesa, que sacudió y conmovió los cimientos de la civilización humana, constituyen inevitablemente una especie de lugar común en los reflejos culturales de toda nuestra época, a tal punto que son idénticas en burgueses y en trabajadores corrientes. Por eso estas confusiones. Sin embargo, para nosotros existe una enorme diferencia entre propiedad pública y propiedad privada. Esta última está ligada a los fenómenos laborales que tienen que ver con la apropiación del excedente. En cambio, la propiedad pública que se usa para trabajar supone indirectamente intereses sociales y no supone centros de reproducción de valor que se va a enajenar. Claro está, reconocemos que en nuestra sociedad es común no respetar lo público. Creer sencillamente que como no es de nadie, es de todos. Y en realidad es en el sentido más profundo de nosotros, pero colectivamente, no como individuos o como sectores. La propiedad pública debe colocarse al tope de las cosas respetadas, sobre todo cuando es asiento para tareas imprescindibles a toda la sociedad. Así vista, la propiedad pública debe estar siempre fuera de nuestros conflictos. ¿Por qué? Porque inevitablemente nuestros conflictos son sectoriales, jamás pueden representar al todo de la sociedad. Yo sé que no voy a convencer a muchos, pero por lo menos lo que queremos dejar claro es que tenemos nuestras ideas y que naturalmente no podemos rehuir a ellas en nuestras decisiones. Amigos, aclarado este punto, por lo menos nuestra forma de pensar, tenemos que manifestar con mucho dolor nuestra, en primer término, solidaridad con la Intendencia de Montevideo. No nos vamos a referir, ni por asomo, a la masa de los trabajadores municipales, que muy poco tienen que ver, y no nos ponemos de ninguna manera a todos en la misma bolsa. Quienes logran manejar hace unos cuantos años a Deón y no la masa de municipales, tienen su estrategia, una estrategia de ultraizquierda. Estamos frente a un conflicto de naturaleza política hace años. Su finalidad es mantener permanentemente el conflicto como método de desgaste de la fuerza política que encabeza la Intendencia. Hacer fracasar la administración municipal es su gran preocupación. Y eternamente, hace años, logran imponer conflictos. Toman naturalmente de rehén lo que tienen más a mano, el pueblo de Montevideo, que paga sus salarios con impuestos, y en vez de limpiar la ciudad, su dedicación central es promover agitación desmoralizante. Obviamente, en su percepción política buscan ganar. Algunos, incautos y desconformes frentistas, inevitablemente lo buscan. Pero en el fondo, como puntería de fondo persiguen que la derecha gane en la capital. ¿Por qué? Porque en su manera de pensar, en sus análisis políticos, y estamos hablando de militantes políticos que usan la herramienta sindical, el interés es sacar de la escena a la izquierda amortiguadora, a esta izquierda que quiere con bonomía que el país marche, que funcione. ¿Por qué? Porque estorba, necesitan radicalización en su manera de pensar. Cuanto peor le vaya la suerte de la gente, va a ser mejor para su avance político. Este es un conflicto de honda naturaleza política que toma lo económico como excusa para poder conducir a la masa de trabajadores. Permanentemente le va a prometer más y más y más, y nada le va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque lo que necesita es el conflicto. Vive del conflicto. Este tipo de dirigentes no puede vivir sin conflicto. Es su razón de ser. Cualquier aumento que recibiera le va a durar poco tiempo y no va a ser suficiente. Pero por otro lado, si la intendencia se quedara sin recursos para hacer obras, si la intendencia cometiera el error de gastar 100%, como pretenden algunos de estos dirigentes, 100% que todo el ingreso se vaya en sueldo, también por esa vía van a lograr el fracaso, porque la imagen de la intendencia queda hecha trizas. Sería igualmente insostenible. Es una enfermedad muy vieja en la izquierda del mundo entero. Es la historia de la Revolución Francesa. Es la historia del izquierdismo alemán que terminó abriéndole las puertas a Hitler. Desde posiciones de izquierda aparentemente contundentes, se colabora para el avance de la derecha y en general de la peor derecha, porque se piensa que con una sociedad radicalizada sus posiciones políticas van a prosperar. Poco importa la opinión pública por ahora. No importa dejar a la gente sin servicios fundamentales. Se lo van a achacar a la intendencia, al gobierno, al Espíritu Santo, a lo que fuere. Pero jamás, jamás esos dirigentes van a asumir la responsabilidad. Van a decir que ofrecen diálogo, que ofrecen negociación, pero lo que están buscando es prensa para justificar a los gobiernos del frente. Repito, la esencia de este conflicto es de naturaleza política, ultraizquierdismo contra la izquierda tradicional. Y no es un conflicto que arranque hoy. En los últimos 8 o 10 años, por lo menos, ha sido el gran problema sin resolver de la intendencia de Montevideo. ha sido la eterna conflictividad cuasi permanente o latente. Con algunos hitos dramáticos, sobre todo cuando se transforma la ciudad en un basural. La señora intendenta, que tiene todo nuestro respaldo, llegó a la dirección de la intendencia porque muchos de nosotros apostamos conscientemente a que la experiencia sindical comprobada de los compañeros de Ana Olivera pudiera contribuir a resolver problemas que muchos otros no pudimos. Hay que entender con nítida claridad, no se pelea porque se quiera, se pelea y se resiste porque nos imponen la pelea. Todo el Frente Amplio debe de entender, sin matices, debe enterrar sus matices, su sectarismo, y unirse para salvar a su pueblo, al pueblo montevideano, de esta eterna pesadilla de una práctica sindical que no tiene límites para los sacrificios que le termina imponiendo la gente. No hay que entender que este tipo de dirigentes, y separo a la masa de los trabajadores de ADEON, repito, este tipo de dirigentes impone los conflictos, y cuando están en calma chicha aparentemente, en realidad están acumulando fuerzas para desatar conflictos futuros. Es su estrategia permanente, y esto debe ser entendido como tal. Entonces, no es un aumento más o menos. Eso es para justificar la conducción. Es para que la gente diga, no estoy muy de acuerdo, pero me conviene. Es, en todo caso, una responsabilidad ultraizquierdista de gente que considera que su mayor enemigo es el Frente Amplio, y es está reflejando a nivel nacional una eterna contradicción y una enfermedad permanente de las izquierdas del mundo, la aparición en su costado de posiciones ultra que practican el infantilismo y que significan precisamente, a la larga, siempre una enorme colaboración estratégica con lo peor de la derecha. No ponemos en la misma bolsa a la masa de los trabajadores municipales, ni ponemos en la misma bolsa, cuando decimos derecha, a toda la oposición. No se puede detener esa grosería de carácter intelectual.